Ahora con la entrevista.
Sí, esperando un ratito. Está Carlos Monge, que es director de Vida Silvestre del MADES. Director, Carlos Monge, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, primero lo primero, queremos saber si ya tomaste el carrulín.
Todavía no se ve la oportunidad, pero seguro que le vamos a bajar, como se suele decir.
Bueno, para aquellos paraguayos, bien paraguayos, una tradición, vamos a preguntar en otros países, dicen, no, acá eso no existe, ¿verdad? Así que, bueno.
¿No le vas a decir cuántos tragos puede tomar?
Siete tragos, no sé dónde acá mi compañero sacó que tenían que ser 14, pero nada
Depende.
que ver.
Algunos se adelantan también, ¿no? Entonces, como es viernes, también seguramente va a caer bien. Así que a mantener la tradición.
Bueno, ahora vamos a lo nuestro. Director, contanos un poco del rescate de este hermosísimo cachorro de yaguareté. Es un michi gigante súper lindo. ¿Y dónde estaba este cachorro de yaguareté?
Bueno, sí, anoche nosotros recibimos una denuncia por parte de del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y también de la Gobernación del Departamento de Concepción sobre la presencia de un cachorro de yaguareté cerca, aledaño, en el área periurbana de la ciudad de Concepción. A lo que procedimos primeramente a conversar con los bomberos, ver un poco la situación y tomar criterios, ¿verdad? Porque puede ser que el animal haya estado en situación. Al constatar, ¿verdad?, que el animal tenía un collar y una cadena, lógicamente ya descartamos que haya estado con la madre, porque generalmente en el 99% de los casos, cuando encontramos animales con esas características, son animales que son mascotas o están siendo preparadas para el comercio
Qué
ilegal.
bárbaro, qué bárbaro.
Así
Tenía ya
es.
un collar, entonces se nota que a alguien se le escapó otra vez a esa persona, entonces, director.
Es muy llamativo, estamos en las investigaciones, tenemos varios antecedentes ya en la zona y bueno, vamos a continuar con la investigación. Con todo lo que es nuestro sistema de fiscalización integral del MADES y también con los compañeros que se ocupan un poco también de todo lo que es investigar estos casos, ver un poco cómo se repiten, cómo se dan. Y bueno, lastimosamente en el 99% de los casos también, cuando encontramos cachorros de yaguareté con estas características, se tuvo que haber eliminado la madre.
Ay, qué
Así fue,
va, qué doloroso. Y este
así de duro es,
es
así
muy
de duro.
chiquitito, es bebé que le están dando biberón, director.
No, ahora mismo ellos son básicamente, ya tendrá unos 3 meses, lo más probable. Todavía no pudimos, por la premura, ¿verdad? No identificamos bien el sexo, pero actualmente ya está en camino a un centro de rehabilitación en la zona del Chaco. No quiero dar mayores detalles para que no sea muy muy visitado la zona o que haya alguna perturbación en su recuperación. Y bueno, lo que estamos haciendo es justamente eso, ¿verdad? Tratar de ver primero con los veterinarios especializados para ver qué es lo que estaba consumiendo, si estaba consumiendo todavía leche o le estaban dando algún tipo de alimentación que no es la correcta. Todos esos detalles tenemos que ir teniendo, ¿verdad?, para una correcta rehabilitación del animal. Ya tuvimos casos, por ejemplo, que por ejemplo le estaban dando purina de animales domésticos, ¿verdad? Y eso es transformar un poco su alimentación
Qué bárbaro.
y eso puede dañar su normal desarrollo. En este centro de rehabilitación del Chaco tenemos muchos éxitos ya realizados en rehabilitaciones. Y bueno, esperar, ver cómo se va rehabilitando y ver después el vecino si puede reintegrarse
A
al
su
ecosistema
hábitat.
natural, claro, o lastimosamente quedar ya en cautiverio en algún centro de refugio que tenemos también en el país, varios. Y bueno, es cuestión de
Director,
ir analizando. Señor.
sí, el lugar donde se hizo esta intervención, ¿nos puede comentar? Porque esto es realmente anormal.
Es lo que estamos trabajando justamente porque se repitieron los patrones en el mismo lugar. Así que estamos haciendo una investigación de acordonamiento también del área, ver cómo delimitar el área para hacer los controles, ya sea ahí con las autoridades de seguridad, ¿verdad?
Sí.
Porque lo más probable es que haya un centro de acopio o haya un centro de distribución de estos animales. Entonces vamos viendo esas opciones para ver cómo avanzar en la investigación.
Porque se trata de una zona de paso vehicular y un bombero, Domingo Cantero, fue el que de alguna manera entonces actuó en este rescate, ¿no?
Sí, totalmente. Él fue el que divisó el animal y después pidió ayuda a sus colegas, ¿verdad? Porque estos animales son agresivos. Todos los animales silvestres son agresivos. Uno mira el bebé de Yaguareté y dice, ah, qué hermoso animalito, ¿verdad? Pero con 3 meses... que
¡enormes!
Es increíble.
Yo le veo bebé todavía y que mordió toda la correa, ¿verdad?
Sí,
totalmente. Mordió toda la correa, este pobre peludo. Realmente es bellísimo. Es una pena que, si es que es cierto que tienen que eliminar a la mamá para sacarle los hijos, estamos hablando de un delito gravísimo.
Totalmente.
¿Y a qué se expone esa persona que hace este tipo de cacerías, director?
Bueno, por estos casos nosotros como administración, como más fue dar solamente sanciones administrativas, tenemos multas que van, en este caso sería un animal en vía de extinción,
sí,
que está listado en varias listas de conservación como en peligro de extinción, por el MAES también está por una resolución protegida y también hay una estrategia de protección de estos animales, ¿verdad?
Pero esa sanción administrativa es la más importante que tiene el MADES, porque gracias a la sanción, no recuerdo en este momento, más de 2.000 millones que hicieron en el Chaco, gracias a eso no hubo más incendio, director.
Totalmente. Nosotros pedimos la máxima, nosotros recomendamos la máxima multa, ¿verdad? Que serían de entre 10.000 a 40.000 jornales diarios, ¿verdad? Entonces, pero también hay que tener una parte penal donde la Fiscalía de Medio Ambiente es la que va a actuar, ¿sí? En este caso también debería actuar. Nosotros vamos a hacer toda la denuncia. Nosotros estamos en pleno procedimiento. Todavía estamos trasladando el animal a la zona del Chaco y después haremos nuestro informe para poder también ampliar esto a la Fiscalía. Y en la Fiscalía hay una pena privativa de libertad de 1 a 5 años para este tipo de actividades.
Igualmente es poco, me parece poco.
Cabe recalcar, justamente estábamos trabajando en la modificación de la ley madre 9692 de vida silvestre para ampliar de 5 a 10 años de cárcel para las personas que realicen este tipo de cacería,
sí,
y de 40.000...
Para elevar las penas.
Para elevar las penas.
¿Y cómo está el animal ahora?
Él se está trasladando ahora mismo a la zona de Filadelfia. Está bien, pero con un grado de estrés bastante alto, ¿verdad? Por lo que
su
traslado debe ser rápido.
Ya.
Para que la evaluación también de los veterinarios sea lo más certero posible. En todos los casos de animales silvestres es muy importante que la premura, que la acción sea rápida. Es por eso que nos estamos concentrando en que él llegue y tenga una asistencia más integral de lo que nosotros le pudimos brindar con los bomberos en Concepción.
En Concepción, ahora, este yaguareté se llama Onca, director. ¿Este es el Onca?
El nombre científico de nuestro yaguareté que tenemos en nuestro país es Pantera Onca.
Pantera Onca. ¿Sabe por qué te digo, director? Porque ayer justamente me acordé de los 3 gigantes de Bahía Negra, que son los 3 animales en peligro de extinción, ¿verdad? Y justo salimos con esta pantera onca, que es el famoso yaguareté, y le tenemos también al tatú carreta y a la nutria gigante, ¿verdad? Que es lo que cuidan ahí en una reserva que está en Bahía Negra. Inclusive le dan de comer a los yaguareté, no sé cómo, ¿verdad? Pero hay un cuidado especial allí en la zona de la 3 fronteras de Paraguay, Bolivia y Brasil.
Sí, así mismo. Es una reserva en la zona de Bahía Negra, como estaba diciendo, en la triple frontera. que lleva el nombre de Tres Gigantes, justamente en honor a estos tres que vos estabas mencionando, el oso hormiguero gigante, la nutria gigante y el yaguareté, ¿verdad?
No, es el oso hormiguero, es el tatú carreta.
Sí, también forma parte del tatú carreta de los gigantes, ¿verdad? Y bueno, también se le incluye al oso hormiguero.
Al oso hormiguero.
Claro, nosotros tenemos varios, ¿verdad? Por ejemplo, si vos visitas el Valle Mío, ellos tienen una hermosa plaza donde ellos tienen los cinco más grandes que tienen en esa zona, la que mencionaste, más el oso hormiguero y el yacaré, ¿verdad? Uh-huh. Tienen una hermosa plaza ahí, alegórica eso. Y también es muy interesante porque, como estaba diciendo, cumplen un rol de preservación de los hábitats de estos animales, dan charlas de concienciación a las comunidades rurales, a las comunidades indígenas. Todos ellos forman parte del cuidado del medio ambiente y de los hábitats de estos animales, ¿verdad? Entonces es muy importante que tengamos no solamente como un conocimiento general, sino que sea como una, pedimos que dentro del currículum de las mallas curriculares de educación se incluyan este tipo de actividades para que la gente conozca, porque hay un resultado muy importante cuando los chicos conocen, cuando se les habla, cuando se les dice de todo lo que implica el hábitat y los animales. Impresionante cómo asimilan esa información.
Director, ¿y qué se cree con el objetivo, con qué objetivo se hace esto, le parece a usted?
Lo que pasó ahora.
Sí, ¿a dónde llevan a este tipo de...?
No, y lo que sea que probablemente para el tráfico, para vender.
De tráfico de vida silvestre, lo más probable es que hayan recibido. Nosotros tenemos varios esquemas. Uno es sobre pedido, el otro es que capturan sin pedido. Pero siempre, generalmente, cuando son cachorros, lo que nosotros tenemos siempre tuvo que haberle matado a la
mamá. A la mamá, claro, porque la mamá no va a permitir, director.
No va a entregar
su hijo jamás, y menos un yaguareté. Si el gato normal doméstico que tenemos no te permite que le toques a su cría, imagínate lo que es el yaguareté, la mamá, es una locura acercarse a eso.
Sí, yo le voy a dar un dato internacional. Es el tráfico de vida silvestre mueve más de 50 mil millones de dólares anuales.
¡Qué bárbaro!
Es el cuarto tráfico mundialmente que se realiza, solamente detrás de la trata de personas.
De personas.
Y de la venta de armas. Imagínense.
¿Y cuál es la estadística de Paraguay en este caso, director?
Sí, miren, nosotros tenemos muchísimo, se utilizan muchas las redes sociales para ofrecer este tipo de animales, y vamos investigando, ¿verdad? No tenemos mucho acceso todavía para poder identificar dentro de las redes sociales, porque no hay una dirección, porque no hay una persona que se haga responsable de las denuncias, pero estamos trabajando con los servicios de inteligencia de seguridad del país, uh-huh, para poder ver cómo vamos avanzando sobre eso, porque se puede. También, uh-huh, tenemos gente que trabaja constantemente mirando las redes sociales, los grupos de WhatsApp, donde también nosotros trabajamos. Lo importante también, otro dato muy importante que le quería contar, es que el tráfico de citácido, de los loros, también es muy muy en auge. Para imagínense, para tener un loro, o si ustedes ven un loro en una casa, se tuvo que haber matado 10 de esos.
Qué bárbaro.
Esa es la estadística que nosotros...
Pues yo me pregunto, director, si con el tema este del yaguareté, esto más bien se va a fuera del país, se comercializa a nivel...
No, a nivel nacional, internamente se consume mucho, y también a nivel internacional, ¿verdad?
¡Qué bárbaro!
Lo bueno de todo esto es que tenemos sistemas de control internacional, uh-huh, que es el CITES, el convenio CITES, que es el convenio internacional de tráfico de especies. Si nosotros no emitimos ningún documento que sea legal para la exportación o la importación o cualquier otro tipo de actividad, es un mercado negro el que se está manejando, ¿verdad? Ajá. Actualmente los países vecinos estamos trabajando en una red para poder hacer el control de estos tipos de actividades, para que podamos tener una línea de base de forma Mercosur, o más adelante puede ser a nivel de Sudamérica o de Centroamérica también, ¿verdad? Porque el jaguar se distribuye desde México para abajo, ¿sí? Entonces, hay muchos países que están muy interesados. Hay países como India, que también está trabajando mucho por los grandes felinos que se encuentran distribuidos en todo el mundo, y que en algún momento vamos a tener también proyectos que puedan también financiar el cuidado de esto, ¿verdad?
Director, usted dijo, citó una cifra alta de lo que de alguna manera se recauda con este tipo de actividad ilícita. ¿Qué quiere decir? Que realmente hay mercados que están pagando mucho. ¿Cuánto por ahí de repente es lo que podrían pagar por este jaguarete?
La verdad que no sabría decirle, pero se manejan cifras de entre 50.000 a $250.000.
¡Ay, qué caro! ¿Este jaguarete y cuesta eso?
Sí. Mire, en el guacamayo azul, sí, en Medio Oriente o en Asia, comprado de forma legal, está entre los $10.000 a $15.000.
¡Qué caro! ¡Qué bárbaro!
Bueno, son animales que se consideran por su presencia, por su fisonomía, exóticos, y eso es lo que atrae mucho a la gente, ¿verdad? Uh-huh. Hay también un cambio de pensamiento de la gente. Nosotros recorriendo, yo estaba haciendo unas recorridas justamente en la zona de San Carlos del APA esta semana, y hay un grado de conciencia de las personas, van cambiando su forma de pensar, inclusive las grandes, los ganaderos que recorrimos en la zona van protegiendo sus reservas de monte, están prohibiendo la cacería, sus personales mismos son los que están cuidando la vida silvestre. Eso es lo importante, y el cambio que se debe generar no solamente en los centros y hábitats, sino que también en las áreas urbanas, donde hoy ya tenemos, por ejemplo, presencia de los guacamayos azules, perdón, de los guacamayos rojos, de los guacamayos amarillos, que hoy en Asunción tranquilamente le puede ver sobrevolando en la zona de
Burbuja. Director, pero aquí surge otro detalle, que cuando de repente estos animales están en una determinada casa y está prohibido esto, ¿se exponen a que realmente tengan que tener consecuencias legales?
Sí, totalmente. Nosotros estamos trabajando por una resolución, creo que va para poder ya cerrar los permisos de tenencia de ciertas especies que se solicitan como mascotas. Uh-huh. Es un proceso que estamos tratando de hacer en conjunto con también los tenedores de esas especies, para que también ellos tomen conciencia. No es de tener y reproducir los animales y después no tener lugares donde anidar o de qué alimentarse, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos que hacer una investigación científica para ver cuáles son los grados de población en nuestros centros urbanos. Uh-huh. Y también cuáles son los grados de cantidad que puede tener una persona,
¿verdad? Parece que hay que salir a controlar también eso en algunas casas, ¿verdad?
Sí, no, pero yo creo que en la casa no va a ser fácil, ¿verdad? Porque este jaguarete, cuando sea grande, vos podés ser su alimento.
Esta especie no, pero... los pequeños felinos normalmente son, los pequeños y grandes felinos no son muy solicitados como mascotas o en el mercado negro. Tampoco no es muy aceptado.
Director, ¿no sería interesante que cite un poco aquellos animales que están prohibidos tener como mascotas?
En realidad, nosotros por la ley sí tenemos los permisos de tenencia, y como le decía, estamos trabajando para poder ya ir cerrando esos permisos y que solamente los que ya se inscribieron puedan tener. Después ya para cualquier otra persona que tenga presencia de animales, ya considerarlos como, qué sé yo, decomisarlos o verlos a algún centro de rescate para que esos se puedan tener de forma legal. Pero ya estamos pensando de que no hay más justificativa para seguir teniendo animales silvestres como mascotas. Es lo que se estila a nivel internacional, es lo que exigen las agencias también para poder seguir trabajando en financiamiento para este tipo de actividades. Así que es un poco lo que estamos tratando de hacer. También estamos trabajando sobre las formas en que vayan a trabajar aquellos centros de rescate, los voluntarios, ¿verdad? Que trabajan a mojando la camiseta sobre estas actividades, y bueno, es un poco lo que vamos avanzando con el Ministerio del Ambiente. Es importante también entender de que el Ministerio está pasando por un proceso, somos un ministerio joven, el ministro Rolando de Barros empezó ese proceso en el 2015, y hoy tenemos un ministerio que tiene la infraestructura, que tiene los recursos humanos, que tiene la capacidad de poder realizar este tipo de actividades. Lógicamente vamos haciendo muchas cosas que quizás no puedan ser asimiladas por la sociedad, por el tema de que a veces tardamos en realizar algunos rescates porque tenemos varias denuncias, pero hacemos todo lo posible para poder llegar. Y solicitamos principalmente a la sociedad que nos ayude en eso, ¿verdad? Que siempre traten de llamar, que busquen las líneas de contacto para que ellos se puedan comunicar con nosotros, la Policía Nacional, la Fiscalía, cualquier autoridad de seguridad está instruida ya y saben que nos tienen que llamar a nosotros para poder darle una respuesta rápida en caso de que se encuentren con animales silvestres.
Así mismo, le agradecemos, director, por su tiempo y todos los detalles de esta situación y todo el trabajo que vienen realizando en esta lucha, ¿verdad?, contra aquellos asesinos de nuestra fauna que ya está en peligro de extinción, ¿verdad? Y esperamos que se haga justicia en algún momento y estaremos aguardando también ese pedido de modificación de la ley de elevar las penas. Así que estaremos atentos por el Congreso cuando llega eso.
Nosotros estamos trabajando en una modificación, yo creo que faltan ajustar algunos detalles, estamos trabajando en eso, ya se hizo una audiencia pública.
Sí.
Estamos esperando que de vuelta la comisión que lleva adelante esto nos llame y podamos ya...
Hasta 10 años decía, ¿verdad?
Hasta 10 años, de 5 a 10 años.
De 5 a 10 años para arriba.
De 5 años para arriba.
Bueno, convertirlo en crimen entonces.
Chicos, va a ser historia eso, porque a nivel internacional no pasa de 1 a 3 años.
Ya, entonces podríamos nosotros ser los primeros en demostrar el interés, ¿verdad?, y la responsabilidad del gran trabajo del MADES.
Así mismo, así mismo.
Gracias, director, muy amable.
Cuando quieran.
Muchas hasta gracias. Luego. Carlos Monjes, director de Vida Silvestre del MADES. No hay otro país, dice que
con esa ley podía extinguirse a los delincuentes.
Sí, podrían, ¿verdad?, extinguirse a los
asesinos, como dijiste.
Asesinos, vos. Sí, porque no podés llamar.